Cuando ya dejemos de estar batallando en esta vida y hayamos sido transformados a la vida eterna, pues ya no habrá que luchar más nada. O sea, todo esto aquí abajo, el trajín, las tentaciones, las dificultades, todo eso se va a acabar. Todo esto va a tener un final. Y de eso es lo que nos habla el himno. Amén. Vamos a cantarlo. Nombre de Jesús. Entonces en la próxima le damos ya la de la verdad, pero ya lo aprendimos, amén. Bien bonito, todo esto aquí se va a acabar. A veces uno podía tender a desesperarse, ay, que muchas cargas me están creyendo, que muchas pruebas me están tocando, y como que todas vienen juntas, ay, que me ahogo, ay, tanta cosa. Todo eso se va a acabar, hermano. En un momento dado, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, ya ahí no hay nada más que ver. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes. Ahorita cuando vayamos a hablar de la pureza, pues la pureza es algo sostenido, es algo que el Señor demanda a nuestra vida. Y Él ha capacitado a cada uno de nosotros con su Espíritu Santo para que persistamos en esta virtud. Como Él es puro, nosotros estamos llamados a ser puros también. ¡Gloria a Dios! Hay otro himno, hermano, el 431. ¡Gloria a Dios! Fíjate, ahí está también el tema. Hemos tratado, ¿verdad?, de que sea relacionado con lo que vamos a estar estudiando en la Palabra de Dios ahorita. El 431, hermano. ¿Okay? Este lo hemos cantado antes, amén. Tentado, no cedas. La Palabra del Señor nos dice que somos tentados, pero el ser tentado no es pecar. Pecar es hacerle caso a la tentación. Pecar es seguir el consejo de la tentación. Eso sí es pecar. Así que cuando estemos tentados, tenemos que resistir, amén. Tenemos que estar conscientes, como dice la palabra, la Primera Corintios 10:13, dice la palabra, que Él no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que uno pueda resistir. O sea que hay unos que resisten más que otros, hay unos que resisten ciertas cosas y otros no. El Señor lo sabe, porque cuando nos dice que no va a haber una tentación más fuerte que lo que nosotros podamos vencer, nos explica que detrás de toda tentación que el Señor permite, es una prueba, es un examen, es una expectativa que Él tiene, es una oportunidad para darle gloria a Dios. O sea, que en lugar de ver las tentaciones como un agobio, Es más bien una oportunidad que uno tiene para demostrar ser fiel al Señor y darle gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ver en el nombre de Jesús. Tentado no cedas. Así que, hermano, Santiago también nos dice que cuando alguno de nosotros fuere tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Amén. Porque Dios no tienta a nadie. Pero dice que Él también va a dar con la tentación la salida. En una de las instancias que hace poco estuvimos estudiando en la palabra de la tentación, por ejemplo, José fue tentado en muchas ocasiones, fue probado en muchas ocasiones, pero siempre usted veía que había una salida en aquella tentación, en aquella prueba. Porque Dios siempre da la salida. Nadie, ningún cristiano puede decir, no, es que a mí las pruebas que me vienen de esas sí que son que catastróficas. Yo no tengo opción. No, no es bíblico eso, hermano. Señor, no permite la tentación para que nosotros caigamos en pecado, porque Él aborrece el pecado. Él nos provee la tentación, permite la tentación para que nosotros seamos victoriosos. Amén. Para Él llevarse la gloria. Bendito sea el Señor. Antes de ir al último cántico, hermano, vamos a prepararnos para los diezmo y ofrenda de la noche, y vamos a cantar el 174. Qué bella historia antes de ir al estudio de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir al hermanito Edgar, amén, que nos ayude con la ofrenda, la recolección de la ofrenda, y que ore por la misma, le dé gracias a Dios.
Ok, gracias, Señor. ¿Te voy? Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí. Amén. Te pedimos la bendición de esta ofrenda, Señor, que se utiliza para cosas de las iglesias y para ayuda que él necesita. Provee, Ayuda a aquel que da y el que no puede dar, Señor, para que la próxima pueda proveer. Gracias, por, Señor, por esta oportunidad. Perdona nuestra falta, Señor, y cuídanos. En Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén.
Hermano, himno número 174. Qué bella historia. Dice 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Amén. Santo, Señor, tú eres bueno y nos has dado tantas bendiciones. Padre, gracias por permitirnos cantar a la gloria de tu nombre esta noche. Bendice ahora, Señor, tu palabra que vamos ahora a exponer y que sigamos, Padre Santo, dándote gloria en esta noche. Que nos maravillemos ante tu palabra y que siempre en nuestro corazón, cuando la escudriñemos, esté ya desde por siempre, desde siempre, desde el principio, el ponerla por obra también. Bendícenos ahora, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Usted se bañó? Yo no me he bañado. Yo no me he bañado. Yo me bañé por la mañana, pero hasta ahora yo no me he bañado todavía. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Pues nada, ya habrá tiempo de bañarse, ¿verdad? En otros países, pues, tienen diversas costumbres, ¿verdad?, para bañarse. Algunos no se bañan todos los días. A veces es por la cuestión de la temperatura. Otros quizás es porque no hay tanta agua en abundancia. Pero, hermano, yo creo que nuestro cuerpo, naturalmente, usted, a nadie le gusta, ¿verdad?, en su juicio cabal. A nadie le gusta estar apestoso, ¿verdad?, o sucio, o embajado de tierra, ¿verdad? ¿Verdad? A uno le gusta estar bien puesto. Les digo yo en su juicio cabal, ¿verdad? ¿Verdad? Y si usted se echa perfume o no se echa perfume, es invariable. Pero para usted acicalarse, para usted bañarse, hace falta agua y hace falta jabón, porque el jabón es el que saca la grasa, ¿verdad? Así que para un buen baño, pues hace falta agüejo. Entonces, en la palabra también nos habla, ¿verdad?, de lavarse, de bañarse. Los judíos hacían unos baños ceremoniales. Ellos antes de subir al templo, ¿verdad?, antes de subir las escaleras del templo, hay unos salmos que le llaman salmos de ascensión. Yo diría, ¿qué es eso de ascensión? Pues que ellos iban cantando estos salmos según iban subiendo las escaleras. Yo me alegré con los que me decían, pues, subían a la casa de Jehová iremos. Cuán hermosos son tus atrios, oh Jehová de los ejércitos. Mejor es un día en ellos que mil fuera de ellos. Y seguían subiendo y dándole gloria a Dios. Pero antes de subir esas escaleras, en la parte de abajo, antes de que sean escaleras, habían como si fueran una cisterna, ¿qué? Que uno se metía hasta acá. Los baños ceremoniales, todavía esas ruinas están en el... donde era el área del templo en Jerusalén. Y entonces en esos baños tenían como una escalita que uno bajaba, y allí los judíos pues se lavaban, o sea, se echaban agua por encima. Era ceremonial, ¿verdad? No era que usaban jabón, pero se lavaban las manos, se cambiaban la ropa y se ponían unas vestiduras blancas para entonces subir, ascender a la presencia de Dios. Todo esto es simbólico, hermano, tipificando lo que va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia, ¿ves? Entonces, esa misma semblanza, la misma tipografía esta de purificarse, de lavarse, pues es algo que la iglesia tiene que perseguir y preservar, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo, ¿ves? Y el que le ama, dice, se purifica a sí mismo, vamos a ver. Entonces ya obviamente ahí estamos hablando más allá de agua y jabón, porque si fuera por que uno se purifica delante de Dios solamente con agua y jabón, pues eso es lo más fácil del mundo, porque usted va a agarrar un jabón de esto. Pero eso obviamente no es para bañarse, porque dice laundry abajo, ¿ves? Este es un jabón azul de eso que pela pintura si usted lo deja. Si usted se lava mucho las manos con ese, se le ponen como una pasa a las manos. Pero usted agarra un buen jabón, el preferido suyo, el Dial o el Safeguard o el Ivory, ¿verdad? O si es un poquito de eso más esotérico, que usan gel, líquido, lo que sea. O usa un scrunch, una cosa de esta que es como una esponjita para que saque el sucio bien como manda. Como usted lo quiere hacer, pero cuando usted sale de la ducha y dice, yo me bañé. Opuesto a un lavado de gato. ¿Sabe lo que es un lavado de gato? Se pasa así, con un chop. La pasarse un chop no es bañarse, eso es más o menos remediar algo. Pero cuando dice, yo me voy a dar un baño de sábado, se da un shushine de eso tremendo. De eso es que nos habla aquí la palabra, la pureza. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, a tono con lo que estamos hablando de las virtudes cristianas, o sea, los buenos rasgos que Dios nos da por su espíritu a cada creyente. Esas son las virtudes. Que dicho sea de paso, esas virtudes son las mismas que tiene el Señor Jesús. ¿Okay? Así que, cuando decimos que es virtud indispensable, es que es una de las características de Dios que Él, no es que le gustaría ver en nosotros, o las quisiera ver, es que Él necesita que estén en nosotros, por eso que es indispensable. Y usted va a ver que los tiempos de Juan, estaba habiendo un ataque bien fuerte contra esta verdad bíblica por ciertos grupos que tenían unas mentalidades mundanas, pero que estaban metiéndose y se llamaban cristianos. Entonces estaban diciendo que una cosa es el espíritu y otra cosa es la carne, es muy cierto. Pero entonces decían que el espíritu es lo que tiene que ser puro, pero la carne no necesariamente. Porque la carne se va a destruir, pues como se va a destruir, déjala como está. Entonces esa mentalidad estaba empezando a fungirse en los tiempos que Juan escribe, para los años 80, 90 después de Cristo, cuando Juan era ya un viejito. Y ese, si usted nota como un antagonismo detrás de lo que escribe Juan, es eso. Él estaba contrarrestando esa mentira, esa falsa doctrina, que eventualmente los teólogos y los estudiosos le llaman los secesionistas, o sea, los que secesionaron, o sea, los que se separaron de la iglesia para diferir en doctrina. Y la diferencia que había era esta, ¿okay? Después de ahí salieron lo que nosotros llamamos como los gnósticos, que hasta el día de hoy existen, ¿okay? Y hay ciertos ejemplos que les voy a dar para que nos pongamos más o menos al día de lo que estamos hablando, ¿okay? Así que vamos a estar en Primera de Juan 3, ¿ok? Prácticamente el capítulo entero, pero nos vamos a enfocar en los primeros 10 versos. Amén. En eso es que vamos a estar, en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¿Ok? Primera de Juan 3:3 es el verso clave. Ya están debidamente repartidos, ¿verdad? Los micrófonos. ¿Algún hermanito? Ya lo tiene el hermanito Marquito. Tiene ahí el micrófono. Léelo, por favor. ¿Cómo dice? Está aquí, ¿verdad? Muy bien.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro.
Amén. ¿A qué esperanza se refiere? Dice en el verso 2, cuando él se manifieste, porque Cristo se va a manifestar. Y no es que él se manifiesta a través de nosotros, él se manifiesta a través de nosotros, a través de su palabra, sí, amén. Pero la manifestación es la aparición, lo que llama la palabra la parusía. La parusía es cuando él se aparezca. Él se va a aparecer, el Señor va a aparecer, va a venir a buscar su iglesia, lo dice la palabra, en innumerables lugares, lo hemos visto. Dice, cuando Él venga a buscar su iglesia, el que tiene esa esperanza que Cristo me viene a buscar, ¿qué hace? Cristo me viene a buscar, pues yo tengo que estar puro, porque esa es su demanda, eso es lo que Él quiere de mí. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? 5 estaban pendientes de qué. Que el esposo viniera de la, ¿verdad? Para buscarlas para la cena de las bodas. Y las otras decían que estaban esperando, pero no estaban ready. ¿Por qué no estaban ready? No tenían la lámpara, nada. Y después estaban allí a lo último, cuando llegaba a lo último, dijeron, ¡ay, llegó el esposo! Pues, y las que estaban apercibidas, se fueron con él. El que espera que el Señor venga, se purifica a sí mismo. ¿Qué estaba pasando también en esos tiempos? Decía, el Señor dijo que venía y se ha tardado. A lo mejor no viene nada. Eso también, o sea, esa noción de que Dios tiene que hacer las cosas en el tiempo que yo espero, no es nueva. Si usted va al libro de los Cantares de los Cantares, por ejemplo, sobre todas las cosas, habla del esposo buscando al esposo. Mi amado, ¿han visto a mi amado? Y aquel es rubio, dice, separado entre 10,000. Lo buscó mi alma y no lo halló, ¿verdad? Y se angustiaba ella. Dice que lo busqué por las calles. Pregunté a los guardias de la ciudad si habían visto a mi amado. Y me dijeron que no lo habían visto. Y seguía ella buscando a su amado, esperando que viniera, esperando, ¿verdad?, al Señor. Dice que como se tardaba y no la encontraba, salió otra vez. Y los guardias de la ciudad la encontraron y le dio coraje y le dieron una pela a ella. Eso está, estoy parafraseando lo que dice el libro de los Cantares. Dice que los guardias la hallaron y se desesperaron y dijeron, ¿qué tú haces buscando? Eso es una necedad, esperar que venga tu esposo. En otras palabras, pues así hay mucho pueblo que se dice llamar de Dios hoy. ¿Qué es eso de estar esperando que Cristo venga? Entonces hay ciertos grupos que dicen que Cristo ya vino. ¿Realmente Cristo vino? ¿Cristo vino y se llevó a su iglesia? No, eso es mentira. pero tratan de confundir a las personas que no quieren estudiar la palabra del Señor. ¿Verdad? Otros dicen, Cristo vino, pero Cristo vino espiritualmente. Cristo vino, y lo que quiere decir eso es que eso es místico, es que él venía a manifestarse. Cuando él se manifiesta, y él se manifestó a través de la iglesia, se manifestó a través de nosotros. Eso suena tan espiritual y tan bonito, y tan de avanzada, que hay gente que se lo cree. Eso es lo que predica la iglesia, que llaman neoevangélica hoy. Los movimientos modernos, que llaman modernos, los que no se conformaron con la palabra pura, sino los que le quieren añadir, pues eso predican hoy día. Pero no lo dicen raspado, para que la gente se confunda y se vaya solapadamente. Y si a la gente se le olvide que Dios nos mandó a esperar el regreso de su Hijo. Lo dejan así escondido ahí, a lo loco, a lo bobo, para ver si la gente no se da cuenta, pues no se lo predica. Si alguien de momento le pregunta, no, si es que es verdad que Cristo vino a través de nosotros, por eso es que nosotros estamos implantando el reino de Dios y de Cristo aquí. Y ninguna de las dos cosas son bíblicas. El reino lo establece el Rey cuando Él venga. Mientras tanto, nosotros estamos prestados en este mundo y no somos de este mundo. Lo dice la Biblia claramente. Y hay un tercer grupo que dice, Cristo vino ya, pero vino en el cielo. Y pasó del lugar santo al lugar santísimo. Para que no de quede duda, esos son los adventistas del séptimo día. Y hay que decirlo claro para que uno no se confunda con eso. Pero eso es un error severo. Eso fue, por eso es que, ¿para qué ellos tienen que esperar a Cristo? Dice, por eso que le llaman los adventistas, pero si Cristo ya vino, vino allá en el cielo. ¿Por qué tuvieron que inventarse un disparate como ese? Porque se cansaron de decir la fecha que Cristo venía, y como nunca vino, dijeron, nunca vino, nunca vino, nunca vino. Entonces Elena White dijo, pues, ya soñé, es que vino en el cielo. Entonces, ¿cómo va a venir en el cielo si está en el cielo? ¿Será que viene de allá para acá? Pues entonces se quedó en el cielo y no vino nada. No, pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Quién le dijo a Elena White que hay lugares santos y santísimos en el cielo si en el cielo todo es santo? O sea, hay gente que confunde esto. Pero si usted va a la escritura pura, como lo que usted debe creer, no la doctrina hecha ni puesta encima tratando de empañetar esto y que no se vea claro lo que hay. Dice que Cristo viene. Y el que sabe y espera a Cristo, se va a purificar. ¿Amén? Por eso es que esa es la connotación doctrinal correcta. Por eso es que implantante, habíamos visto hace tres estudios, el primer estudio, Dios demanda pureza doctrinal. Pureza doctrinal. El último estudio en Primera de Pedro, ¿verdad? ¿Qué decía? Mira, es necesario que nosotros seamos puros doctrinalmente. No podemos creer todo lo que aparezca. Tenemos que validarlo con la Escritura, porque si no, cada tres semanas va a venir algo nuevo y vamos a ser llevados, como dice la palabra, de aquí para allá por todo viento de doctrina. Todo depende de qué lado sople. Y usted tiene que ser firme y constante para que usted permanezca en Cristo. ¿Ok? Mira lo que dice ese carro. Solo la sangre de Cristo borra los pecados. Debe decir, lávate. ¿Verdad? No dice lávate, a lo menos que sea argentino. Dicen lávate. Si es así, amén, gloria a Dios, pero es lávate. Los que somos llamados, eso es lo que vamos a estar viendo hoy, hijos de Dios, o sea, ¿cómo uno puede ser llamado hijo de Dios? A los que creen en su nombre, dice, a eso le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice, tenemos la obligación de practicar, fe es la obligación, ¿de practicar qué? La pureza moral y espiritual. Pureza moral es andar puro en nuestra vida física. Y pureza espiritual es, amén, no pecar desobedeciendo al Señor, ni mucho menos creyendo y haciendo caso a cosas erróneas, ¿okay? Pureza doctrinal, pureza moral y pureza espiritual. Y así mismo lo hizo el Señor, amén. Esa es la verdad de lo que vamos a estar viendo hoy en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a estar tocando tres puntos esenciales, hermanito querido. El privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Amén? Ser hijo de Dios no es un derecho, es un privilegio que Dios le da. ¿Por qué por ser hijos de Dios debemos practicar la pureza? ¿Amén? Es el tema central. Y la diferencia que hay entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque hay hijos de Dios, pero hay hijos del diablo también. Amén. Vamos a ver eso a través de la Escritura. Pero antes, para que usted pueda entender bien qué estaba pasando en el tiempo de Juan. Yo le estaba dando unos detallitos hace un ratito. ¿Okay? Se ve buena gente este señor, ¿verdad? Juan habla, ¿okay?, sobre unos adversarios, ¿okay?, en esta carta. Y es obvio, por lo que usted dice, ahí es obvio que él está tratando de contener y de combatir algo. En el verso 4, el capítulo 2, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es obvio que él estaba combatiendo a alguien que estaba trayendo unos errores. El verso 6 del capítulo 1 dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque habían algunos que decían: sí, nosotros somos de Cristo, pero estaban en tinieblas. Entonces le está diciendo: son mentirosos. Porque dicen una cosa y hacen otra. Si buscas bien, dice, no están dando testimonio de Cristo. Si buscas bien, te das cuenta que las cosas que hacen y dicen y piensan, Cristo ni las haría, ni las diría, ni las pensaría. Por lo tanto, son mentirosos. Este señor ya falleció, pero él no nació con ese nombre. Él tenía otro nombre normal como nosotros. Pero un día un espíritu, dice él, que dice que es el espíritu de Cristo, ¿okay?, le reveló que él era, ¿cómo que se llama esto? Que tiene un nombre que parece de una película de Star Wars. La última manifestación del Hermes Trismegisto. Yo no sé si usted ha escogido eso, Hermes Trismegisto. Dije, ¿qué es esto? Esto parece como si fueran Aquaman o Spider-Man, una cosa de esa. Entonces, cuando usted busca Hermes Trismegisto, es en los tiempos aún antes de Juan y de Pablo, por allá. ¿Okay? Hermes, ¿sabe que era el mensajero? No me acuerdo qué mitología era. Creo que era de griega, la mitología griega. Era el mensajero de los dioses, ¿verdad? El que sale, usted sabe que usted lo ve como con las alitas en los pies y las alitas en el sombrero, como que avanza mucho, ¿verdad? De ahí es que sale el personaje este de Flash, de los superhéroes estos de ahora, pues imita mucho de eso, ¿okay? Entonces, pues este Flash antiguo, el Hermes, pues era un dios en su cabalidad, ¿verdad? Según la mitología griega. Entonces, ese Hermes, en aquel tiempo, era el portador del nuevo mensaje, el portador de la verdad, porque él llevaba la verdad que otros le imponían a otras personas. Pues entonces después, muchos locos más adelante se inventaron la doctrina de que iba a venir una revelación de un Hermes, o un personaje Hermes de esto, que era la revelación máxima en cuanto a la verdad. El Hermes Trismegisto, o sea, el Hermes para acabar con todos los Hermes, si le fuera así. Pues este señor dice que él era él. Señor, creo que colombiano, se cambió el nombre después al nombre que ese espíritu le dio, Samael Aun Weor. Yo no sé qué quiere decir eso. Posiblemente dice, este es el Hermes, este es el que era que llegar, este es el que estábamos esperando, yo soy el que tenía que llegar, una cosa así. Entonces, este señor lo que enseñaba precisamente era eso: hay un espíritu, todos tenemos un espíritu y todos tenemos carne. Asegúrese de que su espíritu sea puro y la carne, olvídese de ella, la carne eventualmente se destruirá. Claro, usted va todos los días, va viendo su carne se va poniendo más vieja. Dice, ¿es verdad lo que dice Samael? ¿Eh? Por lo tanto, yo me voy a encargar de que mi espíritu sea purificado, pero que mi carne pues se vaya por el chorro. Hace sentido eso, ¿verdad? En cierta forma. Buscan en la Biblia y dice, este cuerpo será destruido, es un cuerpo de pecado. Amén. Ah, yo lo busco en Romanos 7. Dice, ah, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén, dice Pablo. Pero no leen el capítulo 8, ¿verdad? Ese es el problema. Algunas personas entresacan versos. Pues este Samael, ¿sabe? Si usted busca, por ejemplo, en Wikipedia o en Google, busca Samael Aun Weor, le salen 20.000 referencias. Y gente dando fe de que ese hombre era el que era, que esa era la revelación y todas esas cosas. Quizá no fue tanta revelación, no sé si usted había escuchado de él, ¿verdad? ¿No había escuchado de él? Vaya usted a ver. Entonces, él perteneció a esta manifestación que la gente secular le llama los cristianos gnósticos. Pero no son cristianos nada. Porque cristiano es aquel que ha sido comprado con la sangre de Cristo y que habla de las virtudes de Cristo y que habla la sana doctrina de Cristo. Los gnósticos, gnóstico viene de gnosis, conocimiento. Ellos decían que el evangelio no era como lo estaban predicando los apóstoles. Que los apóstoles eran unas personas un poquito como medio arao para entender las cosas. Y se basan en la realidad de que esos apóstoles pues eran unas personas que no tenían mucho estudio. Eso es verdad, hermano. ¿Qué estudio tenía Pedro y Juan? Mateo, quizás, yo no sé. Pero ninguno era, porque Dios dijo que Él se iba a manifestar en esos hombres para que la gloria y la excelencia del poder fuera de Él y no fuera de ellos. Amén. Dice, y lo vil y lo necio del mundo lo usó Dios para avergonzar al fuerte y al entendido. Amén. Pues Dios se manifestó, el poder de Dios estaba en ellos. Pero usan el argumento de que eran así estas personas para decir, bueno, santo y bello, pero a ellos se les escapó el verdadero significado de lo que enseñó Jesús, porque es un significado mucho más profundo, ¿okay? Y ellos perdieron la noción de eso y nunca lo comprendieron, pero nosotros sí lo comprendimos. Entonces, estas creencias empezaron a nacer en diferentes lugares del mundo, hermano, y no es posible describirlas en un solo párrafo, o sea, porque hay entre ellos mismos varían mucho sus creencias, pero hay un común denominador, ¿ok? Y es la distinción radical que hacían entre la carne y el espíritu. Y es cierto que la carne es carne y el espíritu es espíritu, ¿ok? Lo que no es cierto es que son independientes uno del otro. Y esa es la parte que se dice, ¿qué tiene que ver eso? Si total, yo creo en Cristo, olvídate que sean independientes, no, pero es bien importante. Porque las enseñanzas de ellos estriban en que, como son diferentes, pues entonces la carne, usted no tiene que ocuparse de ella. Pero la palabra del Señor dice, Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y el cuerpo dice, mi carne quiere agradar al diablo. Yo no le puedo dar rienda suelta a la carne. Yo tengo que usar mi carne, mi cuerpo, para que le dé gloria a Dios. Al igual que a mi espíritu le da gloria a Dios. No son cosas separadas. ¿Va bien? Ellos decían que sí, que eso no importaba. ¿Okay? Entonces imagina la noción de ellos. Por ejemplo, ay, yo estoy conectado con el Señor mediante mi espíritu. Pero mi carne, por ejemplo, la primera mujer que vea, me voy a acostar con ella. Porque es que es la carne. ¿Okay? Como decía la canción de Navidad. ¿Okay? Es que no es culpa mía. Es de un ser que me persigue, como dice la canción. No es, sí, así dice la canción. Sí, no, no es culpa mía, es que es la carne mía, que porque yo soy espíritu, pero mi carne es la que se vuelve loca y hace los disparates. Pero es culpa de la carne, no es culpa mía. Ajá, qué bello eso. Eso no es lo que dice la Escritura. Es un error craso, hermano. Brutal. Que hace que la gente se pierda. Porque entonces no han creído al Evangelio, no le han creído al Cristo bíblico, no el Cristo místico que hablan estas personas. Y usted lo consigue por ahí. ¿Usted se acuerda del Código Da Vinci? La película esta, el Código Da Vinci. Causó mucho furor y muchos creyentes. No vayan a ver eso, quemen el cine, qué sé yo qué. Dan White se llama el tipo que la escribió. Ese señor lo que hizo fue que cogió el Evangelio de Judas. En su Biblia está el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas. Hay cuatro evangelios en su Biblia. Y el de Judas. Está allí. Y el de Tomás. Y el Evangelio de Pedro. ¿Y por qué no están allí? Porque son cuentos y disparates que un montón de gente copiona empezó a hacer para avanzar sus propias ideas. Todo esto que les mencioné son escritos gnósticos de esta gente. ¿Eh? ¿Usted ha visto algunas de estas películas que dan en Semana Santa? Que enseñan al Señor Jesús chiquito. Y que José, ¿verdad? Su padre terrenal, ¿verdad? Su padre de crianza terrenal. Está sacuchando una tabla y le queda una tabla más corta que otra. Oh hijo, lo que me ha pasado, porque la traducen en así. Oh hijo, lo que me ha pasado, estírala, padre. Y entonces viene por el poder de Cristo, pues José estira la tabla y la hace igual que la otra. ¿Dónde sacaron esa fantasía? Del Evangelio de Tomás. ¿Usted lo ha visto? ¿No ha visto esos cantitos? De momento está el niño Jesús jugando con otros niños de su edad, con unos pajaritos, y tenía unos pajaritos allí, y vino unos nenes, creo que le mata un pajarito o algo así, y el Señor Jesús le da tanto coraje, ¿ok?, que les tiró como un fufú a todos, fue, y los líquidos. Esas son fantasías que la gente escribe, hermano. ¿Dónde en la Biblia está la historia de la niñez del Señor Jesús? Que no sea que se perdió en el templo, y después que se perdió, ¿verdad?, en la cuando fueron a Jerusalén, y después de eso estaba enseñando y discutiendo con los maestros de la ley en el templo. Aparte de eso, ¿qué más nos dice? No, pues entonces hay uno de estos evangelios que dice que él fue a la India. Y allá en la India aprendió no sé cuántas cosas. La realidad es que desde los 8 años hasta los 30 no hay nada que hable de la vida del Señor Jesús, porque no es nada trascendental, hermano. Amén. Pero hay mucho que le da piquiña y le da curiosidad. Pues muchos de estos evangelios entre comillas, pues añaden. Usted los puede buscar. Busque Wikipedia, Gospel of Judas. Busque allí. Esos son de los libros que se llaman apócrifos, ¿ok? Que no están en su Biblia por muy buena razón. Si usted quiere ver más sobre esto, en la página web, cuando pongamos este estudio, en este enlace, usted le da allí y va. Dice, desmintiendo el código Da Vinci, se llama el estudio que trae de ahí. Ahí está un montón de cosas. Algunas cosas tienen que ver con la película. Por ejemplo, está el libro de Enoch, que es el Evangelio de Enoch. Enoch, la quinta generación de la humanidad. Pues ellos dicen que escribió un libro, pero en ningún lado de la Biblia se nos dice que es evidente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, todos estos libros, hermano, usted busca a través de ellos y se le ve la costura. El mensaje es el mismo. La carne es carne, el espíritu es espíritu. ¿Ok? La carne no importa lo que haga, lo que importa es lo que tú hagas con tu espíritu. ¿Okay? Pero ahí sí. ¿Okay? Pero el espíritu es bueno. Y nada que haga el espíritu lo va a contaminar. Pero la carne no tiene remedio. Así que, con el espíritu tuyo, con tu conciencia, haz todo lo que tú quieras, el espíritu siempre se va a quedar puro y la carne siempre se va a quedar contaminada. Así que, no hay nada que tú puedas hacer que pueda contaminar más la carne. Por lo tanto, haz lo que te dé la gana. Esa es toda la noción aquí. ¿Okay? Entonces ellos decían que la salvación que Cristo dio, ¿okay?, es liberar al hombre que es espíritu de esta cárcel que se llama la carne, el cuerpo carnal. O sea, la salvación es cuando eventualmente la carne se acabe de morir y el espíritu quede libre, y entonces esa es la salvación. Sin embargo, si usted busca 1 Corintios 15, busque para que usted vea. 1 Corintios 15 no lo dice así. Vamos a buscar aquí. Verso 50, 1 Corintios 15. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿De qué está hablando? De la carne. O sea, esta carne y esta sangre, como todas la tenemos, no están en condición de heredar el reino de Dios. O sea, no es con esta carne y esta sangre, con este cuerpo que usted tiene, con el que usted será llevado a la vida eterna. No, es obvio, porque esto se te va dañando todos los días. Pero sigue diciendo, pero yo les digo un misterio, o sea, yo les digo algo que antes no había sido revelado, pero que ahora sí es revelado. No todos vamos a dormir, o sea, no todos nos vamos a morir, lo que quiere decir. Pero todos vamos a ser transformados. ¿Qué es lo que va a ser transformado? Pues, la corrupción está, nuestro cuerpo es lo que va a ser el problema que le está hablando. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque es que se va a tocar la trompeta, lo dice ahí. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Hermano, cuando usted sepulta algo, ¿qué es lo que usted sepulta? El cuerpo. Pues ese cuerpo va a resucitar incorruptible, o sea, el cuerpo que sepultaron era corruptible, por eso es que se descompone y se daña y se hace tierra. pues eso se va a reconstituir. Amén. Y el cuerpo se va a rehacer. Lo único es que no va a ser un cuerpo como el de antes, va a ser transformado. Pues, ¿de qué está hablando? De la carne que está atada al pecado, va a ser transformado. O sea, la vida eterna que el Señor nos está hablando, no es que el espíritu nos lo van a sacar del cuerpo y la carne que se vaya por ahí por el chorro, no. El espíritu y la carne será todo transformado a la gloria de Dios y allí estaremos, ¿verdad? Eternamente con el Señor. Porque el Señor vino a redimir tanto el espíritu, el alma que peca, como también la carne. Y Él viene a santificarlo todo. Claro, ahora mismo no está, la carne no está santificada. Tenemos la lucha entre el espíritu y la carne. Pero esa lucha hay que batallarla todos los días. No es decir, el espíritu mío hace las cosas buenas y la carne que haga lo que ella quiera. Y eso era lo que estaba pasando. Entonces había muchos cristianos, pillos, muchos cristianos, mal hablados, muchos cristianos, cristianos adúlteros, todos estos cristianos entre comillas, muchos cristianos embusteros, y demás, muchos cristianos borrachón, ¿verdad? Porque decían, no, es que el borrachón no soy yo, es mi carne, mi espíritu es puro, 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 A la carne es la que le gusta el ron que se acabó, O el vino que bebían aquellos días. ¿Va viendo el error, hermano? Muy bien. Entonces, los gnósticos modernos, por ejemplo, este señor que ya falleció contra su pronóstico, ¿verdad? Se tardaron como un año y pico en confirmarle que estaba muerto, porque como se tardaron año y medio en inventarse el embuste que iban a meter para justificar que se murió, ¿entiendes? Estaba un poco lento de mente. Bueno, se le dio, tomó año y pico inventarse el embuste. Cuando se murió, dice que fue que es que el ministerio de él se lo pasó a la esposa. Y la esposa ahora se llama Miguel en Melquisedec, una cosa así. Melquisedec y Miguel. Un embuste nuevo. Se le fue la mitad a la gente, pero ya están volviendo a hacer grupo otra vez porque la gente viene, los que están infatuados con no creerle a la escritura y creer a las fábulas. No quieren la sana doctrina y se van tras estos cuentos. Y ese señor peló a todo el mundo ahí, bueno, una cosa. Bueno, en ese tiempo era apóstol, para que esta foto es vieja, después era Jesucristo hombre, después era el 666, decía él tantas cosas que fue él. Esta gente decía, el diablo fue destruido, el pecado ya no existe, el Señor no tiene que redimir nada porque ya lo redimió todo. Por lo tanto, ese hombre pues hacía lo que él le daba la gana. El primer adúltero era él. Pero no era él que era adúltero, no era Jesucristo hombre, como dice él. Jesucristo hombre era puro. El que era adúltero era el cuerpo de él. Pero no te preocupes porque el cuerpo eso al último eso se va a destruir. Esa es la mentalidad. Digo yo, al que quiere por ahí jugar a ser cristiano, ¿no le gustará esa idea? Que cualquiera es cristiano. Entonces todo el mundo es cristiano. Mi espíritu es puro, pero es que yo, si veo algo mal puesto, me lo llevo. Entonces, hay una noción también, así yo le estoy hablando en una ocasión, importante que usted sepa esto, porque esto son cosas reales de hoy día. Está la noción de, estuvimos hablando hace poquito con los caballeros de la predestinación, ¿verdad?, que es una doctrina bíblica, predestinación bíblica, pero hay una predestinación que es uno de los conceptos del calvinismo, ¿verdad? Entonces el calvinismo tiene unas nociones erróneas, según la palabra. Una de ellas es la gracia irresistible, ¿verdad? Usted, aunque usted no quiera salvarse, si Dios ya puso que usted se iba a salvar, usted no se pierde. Por el otro lado, por más que usted quiera salvarse, si ya Dios dispuso que usted no se va a salvar, no lo salva a nadie. ¿Está bien? ¿En qué se amparan? Que Dios es soberano. Eso es cierto, que Dios es soberano. Pero cuando usted busca bien en la Escritura, dice que Dios es soberano, pero Él decidió amarrar todas las cosas en Cristo, porque Él es soberano. ¿Va viendo? El Señor no se le escapa a ninguna. Pero la gente quiere hacer una teoría alrededor de eso. ¿Cuál es el problema de la gracia irresistible? Si usted está puesto para salvación, si ya Dios dijo y decidió que usted se iba a salvar a la brava, usted se va a salvar, según la doctrina, ¿Habrá algo que usted haga según el pecado que haga que usted se pierda? No. Pues peque por ahí para abajo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y ese problema está también solapadamente envuelto dentro de muchas doctrinas, de muchas congregaciones de hoy día. ¿Okay? El hipercalvinismo este, bien exagerado, pues también siguen echando la doctrina fuera de la Biblia, diciendo pues lo mismo que están diciendo los gnósticos de aquel entonces, los gnósticos modernos como este, y los otros, los que llaman bien ultra reformados. La fe ultra reformada es eso. Usted oiga eso, salga cogiendo. No hay ahí ni para nada. Para estar oyendo cuentos. Para eso se compró un cómic de Marvel, de eso, para oír cuentos. No voy a estar escuchando esas cosas por ahí. ¿Ok? Esos grupos, todos enseñaban lo mismo. El pecado no afecta al espíritu. ¿Ok? Por lo tanto, todo lo que tú hagas pecando es tu cuerpo, no es tu espíritu. Y Juan empieza a combatir esto en estos primeros 10 versos de lo que vamos a ver aquí del capítulo 3. Así se lo imagina el que lo dibujó, ese pobre viejo ya, casi 80 y pico años. Dice, mira la carga que me ha caído a mí, batallar con este disparate. Y el Señor lo inspiró para que escribiera esta carta, hermano. ¿Okay? Y él explica que el hombre, usted es carne y espíritu. Y que cuando Cristo transforma, transforma las dos cosas. No una cosa sí y otra cosa no. ¿Amén? Eso es lo que vamos a ver ahora. Pues vamos a ir a la palabra. ¿Amén? Los primeros dos versos. Pero si alguien fuera de estos gnósticos decía, Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quienes actúan con verdad. Ay, bendito, qué pensamiento más retrógrada. Si en verdad son los labios los que mienten, pero mi espíritu siempre está en la verdad. Así cualquiera, ¿verdad? De todas las cosas son buenas, nada es culpa tuya nunca. ¿Qué? Vamos a leer esta porción, versos 1 y 2, ¿verdad? Algún hermanito que lo quiera leer. Vamos viendo por dónde vamos, ¿verdad, hermano? Amén. Parece teología. Y en verdad es teología. Pero no le va a pasar nada, acuérdese. Hay que conocer la Escritura. Porque hay muchas personas allá afuera que dicen conocer la Escritura y la quieren conocer para torcerla. Y uno tiene que estar claro con eso. ¿Cómo dice? Versos 1 y 2. Amén.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es.
Amén. Muy bien. Pues vamos a ir a la noción, hermanito. Cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, mirad qué clase de amor. Si fuera puertorriqueño, diría, qué tronco amor nos ha dado el Padre. Mirad este amor extraño, porque no es como el amor del mundo. Miren el amor, el tipo de amor que nos ha dado el Padre, que nos ha expresado el Padre. ¿Cómo lo prueba? Que ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. ¿Ok? Romanos 5, vaya a Romanos 5 para que usted vea. Todo tiene que ver una cosa con otra. Estamos hablando de la Escritura. Romanos 5, 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué? Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, pero con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor, ¿verdad? Te conoce este verso, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Ese fue el amor de Cristo, que murió por nosotros para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Así que Dios, que es amor mismo, nos amó entregando a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Juan explica esto mismo al principio de su Evangelio, el capítulo 1, versos 11 y 12. ¿Okay? A los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Importante. Entonces, ¿verdad? Una de las cosas importantes, ¿ok? Es que el amor se manifiesta mediante la obediencia. Cuando Cristo nos amó a nosotros, Él obedeció el mandato del Padre. ¿El Padre lo mandó a qué? A morir por nosotros, pues fue obediente. Y todo eso lo vemos descrito en el Evangelio de Juan. Dice, no soy yo que hago mi voluntad, sino mi Padre que me envió. El que me cree a mí, cree al Padre que me envió. Y Él lo explica por montones de veces. Y Él dice, mi Padre me ama porque yo hago su voluntad. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué explicamos esto? Porque el Hijo de Dios, que fue comprado por Cristo, cuando Él dice amar a Cristo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo lo demuestra? Obedeciendo al que lo salvó. No obedeciendo la carne, ni no obedeciendo al diablo. Nada que ver. Obedeciendo al que nos salvó. ¿Qué? Como dice Juan 14:15, si usted ama a Cristo, usted ama a Cristo, hay que obedecer sus mandamientos. ¿Amén? ¿Usted ama a su papá cuando lo criaba? ¿Cómo usted lo demostraba? ¿Cómo usted honraba a su padre? Haciendo lo que su papá le decía. ¿Amén? Pero la gente que no ha conocido a Cristo, no puede comprender esta noción, este amor, que el amor se ejerce mediante la obediencia a aquel que nos bendijo con toda bendición. Y por eso no entiende esto y entiende que estamos locos y nos aborrece y nos ponen 20.000 nombres, ¿verdad? Ese mundo que no conoce a Cristo no puede conocer lo que está en el corazón de los que son de Cristo. Por eso dice claramente aquí, el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Por eso es que el creyente no puede estar esperando buen consejo ni un diagnóstico de gente que no conoce a Cristo. ¿Qué? Porque cuando usted conoce a Cristo, cuando ya usted es de Cristo, Cristo está con usted. Y usted es una nueva criatura. Y eso no es algo que se pueda racionar. Eso es algo que es una realidad en la vida. El que no ha sido nueva criatura, más nunca va a saber lo que es eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea nueva criatura. Pero eso no es misticismo. Eso no es, vente, que te vayamos a contar de este misterio. Cuando yo te lo cuente, tienes que quedarte callado porque yo te tengo que matar. Es un secreto militar. No es ese tipo de bobera. Es que a todo aquel que crea en Cristo, Cristo lo transforma. Y como te transforma tu alma, redime tu espíritu, perdona tus pecados, te da una nueva vida en Cristo, pues entonces ya tú eres hijo de Él. Ya tú dejas de ser del mundo. Y entonces estás llamado a ser obediente al Señor. ¿Amén? Bien diferente. No es portarse bien, no es ser bueno. ¿Ok? Muchas veces pues, quizás nosotros, nuestros padres, nos enseñaron a ser buenos, nos enseñaron buena moral. Pero va más allá de eso. Es que hay que ser de Cristo, hay que pedirle a Cristo que Él redima nuestra alma y nuestro espíritu. Porque por más buenos que nos creamos ser, somos pecadores como quieran. Para que entonces podamos ser hijos de Él. Eso es lo que nos está diciendo Juan aquí. Ahora, dice, por el amor que el Padre nos dio, dice el verso 1, es que nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, aquellos que hemos creído en que su Hijo murió por nosotros. Pues esto es lo que nos diferencia del mundo. Porque si nosotros conocimos a Dios, pero el mundo no conoce a Dios, pues no vamos a comprender. Ellos no pueden comprender lo que es ser hijo de Dios porque ellos no lo son. Creo que está diciendo. Por eso en el verso 2 dice, amados, ahora que nosotros somos hijos de Dios, ¿ok? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, nosotros con todo y eso sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque le vamos a ver tal y como Él es. ¿Ok? Seremos semejantes a Él. O sea, el cuerpo nuestro, este cuerpo, esta carne, ¿ok? Va a ser glorificado como el cuerpo suyo. ¿Usted recuerda los últimos días de Cristo en la tierra, después que Él fue resucitado? Dice que estaban los discípulos sentados, tratando de entender qué era lo que estaba pasando, que habían dicho que algunos habían visto al Señor resucitado, que Pedro lo había visto, que Juan lo había visto, que María lo había anunciado, que se le apareció yo no sé en dónde, y estaban ellos, y ¡fua! Se apareció Él en el medio de ellos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es posible que el Señor, sin abrir la puerta, se le presenta allí? Porque ya no era un cuerpo como nosotros lo conocemos, no era un cuerpo viciado de pecado. No lo podemos explicar. Era un cuerpo que ya era el cuerpo de la gloria de Él, el mismo cuerpo que vamos a tener nosotros.
No tenía limitaciones.
No tenía las limitaciones que nosotros tenemos, exactamente. seremos semejantes a Él. Filipenses 3:20 lo dice, el cuerpo de la gloria suya, mire para que vea. Filipenses 3:20 dice así, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Ve? Que es creyente en Cristo, espera que Él venga. Y dice el 21, el cual, o sea, el Señor Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuál poder es ese? El que le dio el Señor, el Padre, en el capítulo 2, dice, y Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo lo que Cristo diga se hace. Eso en resumidas cuentas. Y una de las cosas que Él quiere hacer es transformar este cuerpo de la humillación nuestra, porque es un cuerpo de humillación. Exacto. Y aún en el menor de los casos, las damas hoy se maquillaron. ¿Por qué usted se maquilló? ¿Ah? ¿Por qué es que tengo una manchita aquí? Tengo una pata de gallo acá. Y usted no quiere que le vean la patita de gallo, porque se siente humillada, ¿verdad? Entonces, el viejo que anda con los pellizcos muertos en los brazos, ¿sabe lo que son los pellizcos muertos? Las manchas que salen porque usted le da una mojaja chiquita cuando usted se jaspa. Le llaman pellizco muerto porque nunca se vio que lo pellizcó, pero le sale un moretón. ¿Qué hacen? Se pone una camisa de manga larga para que no vean su humillación. Pero eso son cosas menores. Pero es de lo mismo que está hablando aquí. Pero cuando vamos a las cosas mayores, dice, qué mal yo me siento, me sentí como una basura, porque con mis manos hice algo que no debía hacer y deshonré al Señor. Con mis ojos hice algo que no tenía que hacer y deshonré al Señor. Un cuerpo de humillación. Y que en lugar de darle siempre gloria a Dios, muchas ocasiones no le da gloria a Dios. Pero no es culpa de otro, es culpa de nosotros. No es como dice la canción, que es culpa de otro que me empujó. Culpa mía. Pero ese cuerpo de la humillación mía, Cristo lo va a transformar. Amén. Y lo va a hacer como el cuerpo de la gloria suya. Por eso es que no podemos desatender el cuerpo, porque el Señor lo tiene puesto para ser transformado. Está en agenda. Está apuntado para ser transformado. Pues no lo puedo dejar al garete. ¿Va viendo? Si no, estoy pretendiendo yo dejar algo al garete que el Señor no dejó al garete. ¿Ve? Y ese es el error que muchas personas andan predicando hoy, al igual que en los tiempos de Juan. ¿Ok? Ese es el asunto. Eso es lo que nos está queriendo decir Juan aquí. Cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él. Y le vamos a ver tal como Él es. ¿Amén? O sea, usted no ha visto a Cristo todavía, hermano. Cuando Cristo venga a buscarlo, usted lo va a ver en toda su gloria. O sea, ahora mismo, nosotros a veces, cuando estamos hablando que en la parte de la Evangelio, a veces usted ve que hay gente que hace unos cuadros y unos dibujos y dice, este era Cristo, pero es un dibujo, alguien que se imaginó, ese no es Cristo, no, es un dibujo. Cuando usted ve al Señor Jesucristo en su gloria, eso es otra cosa, hermano. Tan es así que como lo va a ver en el cuerpo de la gloria suya, amén, usted no lo va a poder captar si usted no tiene el cuerpo transformado a la misma manera que el de Él, amén, incluyendo su mente y todas las limitaciones que usted tiene. Por eso es que nosotros somos imperfectos, por eso es que nosotros somos cejados también en muchas cosas, porque este es un cuerpo de la humillación, es un cuerpo de la imperfección, es un cuerpo que por más entero que usted encuentre que esté, es un cuerpo imperfecto que está viciado por el pecado, que está aplastado, gastado, ensuciado y contaminado por la carga de pecado. Cristo va a acabar con todo eso. Eso es lo que nos dice Juan. Por lo tanto, ¿hay que atenderlo? Claro. ¿Por qué? Porque Cristo lo tiene separado para transformar nuestro cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que nos dice los primeros dos versos. Vamos a ver los siguientes cuatro versos, hermano. ¿Ok? El Hijo de Dios, entonces, somos hijos de Dios, y Él va a transformar nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué? ¿Qué implica esto? ¿Qué quiere decir esto? Es lo que vamos a ver ahora en estos próximos cuatro versos. Versos 3 al 6. Otro hermanito valiente que lo quiera leer. A ver, alguien de este ladito por acá, aquí está, aquí alguien, yo vi un micrófono por ahí dando vueltas. Ahí lo tiene. ¿Quién lee? Ah, amén. Maíta Angie, ¿cómo dice?
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Amén. Muchas gracias. Ok, vamos al verso clave que estuvimos viendo hace un rato. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, ¿qué esperanza? Que Cristo nos viene a buscar para transformar el cuerpo de nuestra humillación en el cuerpo de la gloria suya. Esa es su esperanza, esa es mi esperanza, hermano. Por lo tanto, dice que si esa es nuestra esperanza, que es lo que todo creyente debe esperar, que Cristo nos viene a buscar y a transformar, ¿qué tenemos que hacer? Pues purificarnos, apartarnos del pecado, apartarnos de la contaminación. Amén. Eso es como cuando usted se baña. Si usted, cuando usted era chiquito y su mamá lo bañaba, y le daba un baño de tusa, de eso, como dicen antes, bien lavado, bañado, de esos baños que daban por detrás de las orejas así, porque uno se creía que se bañaba y la mamá tenía que darle un repaso a uno. Decía, pero ¿y este surullo de tierra que tú tienes aquí detrás de la oreja? Y así, así, levanta aquí el cuello, aquí tenía tres collares de tierra. Y dice, ¿qué baño fue ese que tú te diste? O debajo del sobaco, perdón, de la axila, perdón, no sé si usted le dice sobaco. ¡Ah, chequíale el ombligo! ¡Bandito! Ahí nace una mata de maíz. En ese ombligo, decía. Pues tenía que venir la mamá a darle un repaso, pero un baño con la tusa. ¿Sabes lo que es la tusa, verdad? No sé, los hermanos que quizás nos oigan, ¿cómo se llama esto? El elote, elote, dicen algunos hermanos. Donde está el maíz, después que usted se come los granos de maíz, pues eso que queda, lo dejaban secar. Y eso usted le metía, eso era como una raspa y sacaba sucio que sacaba. Un baño de tusa es un baño, pero bien dado. Pues dice, el que espera que Cristo lo venga a buscar, se baña, porque Cristo lo viene a buscar. O sea, anda puro, hablando en el sentido espiritual. Amén. Se aparta de pecado. Bendito sea el Señor. Así que, el que realmente espera la venida de Cristo, como digo yo, el común denominador es que va a andar obedeciendo su palabra. Nadie que diga, ay, yo espero que mi Señor me venga a buscar. Y usted lo ve andando en pecado, dice, el tal es mentiroso. Usted lo vio cuando leímos el capítulo 2 y capítulo 1 hace un ratito al principio. Dice, es que no es congruente que alguien le diga, yo soy de Cristo, espero a Cristo, he's coming for me. Y usted entonces está haciendo las cosas que Cristo no haría. Eso es una contradicción de términos. No es posible. Juan no pierde tiempo, le dice, el tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. ¿Qué? Así que hay que andar como él anduvo. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. ¿Qué? Fíjese, en estos versos Juan nos da unas cuantas razones, ¿verdad? ¿Verdad? Por las cuales Cristo se va a manifestar. ¿Qué? Entonces, déjame explicarle, la manifestación de Dios, o sea, de Cristo como tal, Cristo se manifestó una primera vez, cuando Él vino a nacer y a morir por nuestros pecados, pero va a regresar a manifestarse otra vez, de una vez por todas, sin relación con el pecado, nos dice la palabra. Entre estas dos manifestaciones, las razones de ser de esas manifestaciones era, una, vino para revelar al Padre y decirle, el reino de los cielos se ha acercado. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa fue la primera razón. Segundo, Él vino para redimirnos de todo pecado. ¿Ok? Por dice, Él apareció, dice el verso 5, para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Para eso, Él vino a morir para quitar nuestros pecados. Tercero, Él vino ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Él vino para romper la obra del diablo. Y cuarto, Él vino para mostrar el amor de Dios por nosotros y para impartirnos vida. Lo vamos a ver más adelante en el verso 9. cuatro razones, por esas cuatro razones que el Señor Jesucristo se aparece a nuestras vidas. La segunda vez que venga, cuando va a venir sin relación con el pecado, o sea, sin nada que ver con el pecado, porque Él ya pagó por el pecado en la primera vez, cuando Él venga a buscar su iglesia, Él simplemente viene a completar este ministerio que Él empezó, y ya. Entonces, va a completar la redención del cuerpo nuestro, la transformación del cuerpo nuestro, y lo va a transformar del cuerpo de la humillación al cuerpo de la gloria suya, como dice Filipenses. ¿Amén? Importante. Amén. Fíjese, la razón por la cual usted andaba en pecado, en condenación y muerte, es porque usted como pecador se envolvió en el pecado, y el pecado lleva en sí castigo, que es la muerte. Pues si el pecado, podemos decir entonces, fue la razón por la cual Cristo tuvo que venir y dar su vida y humillarse a sí mismo para poderle salvar a usted. Por el pecado. Así que si hay algo que Él no quiere tener ninguna relación, ni que usted, que fue comprado con la sangre de Cristo, tenga ninguna relación, es con el pecado. Así que el creyente y el pecado no mezclan, son incompatibles, porque el creyente fue llamado a ser puro, así como Cristo es puro y es santo. Por lo tanto, no debemos tener relación con el pecado. Por eso tenemos que apartarnos del pecado. Por eso es que hay que sobrever y hay que ser astuto para prevenir estar y entrar en tentación, para no tener que lidiar con eso y apartarnos de toda semblanza de pecado. Amén. Porque el Señor nos llamó para eso en esta vida. ¿Okay? Así que el creyente dice 6, dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Déjame explicarlo bien. En griego, usted sabe que en español, usted cogió clase de español y de inglés, le enseñaba que hay unos tiempos gramaticales, ¿verdad? Presente, pasado y futuro, y los otros tiempos que son condicionales, ¿verdad? Son tres tiempos esenciales. Pero en griego hay cuatro tiempos. Hay un tiempo que no existe en español, que se llama el tiempo perfecto. No es presente ni pasado perfecto, es el tiempo perfecto. Le llaman tiempo aoristo. Aoristo quiere decir que es algo sostenido. Por ejemplo, cuando dicen seremos salvos, ¿verdad?, de la ira mediante el amor de Dios, ser salvo es algo que usted es salvo y punto. Es un estado permanente, es un estado perfecto. ¿Okay? Cuando dicen que Cristo Jesús es eterno y permanece para siempre, vive para siempre, pues hay que explicar para siempre en español, pero cuando hablan en griego dicen vive, es que vivió, vive y seguirá viviendo. ¿Va viendo? Es un tiempo que nosotros no podemos entender y que hay que ponerle como otras palabras en español al lado por no entenderlo. Cuando dice ahí, el creyente que anda en comunión con Cristo no peca, lo que quiere decir es no vive pecando. ¿Está entendiendo? No vive una vida de pecado. El pecado no es su vida. Porque usted peca, ¿no? Pero no por eso quiere decir que no es hijo de Dios. Va entendiendo, ¿verdad? Si usted nunca fuera a pecar, entonces estaría de más que Juan dijera: y si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo es justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo. Sería innecesario decirlo porque usted no... ¿Para qué si usted no peca? Pero sí pecamos. Por lo tanto, lo que quiere decir aquí es que el creyente que tiene esa esperanza y que Cristo ha transformado, no vive pecando. ¿Se acuerda el chiste este de la señora que se robó una gallina y pidió perdón por esa gallina y por la que se iba a robar al otro día? ¿Verdad? ¡Ay, Señor, perdóname! Que me jodé la gallina de Juana, la vecina. Y de una vez, perdóname por la de mañana. Pues era una persona que quería vivir en pecado. ¿Verdad? Es que soy débil. Por lo tanto, pues, que venga el otro. No puede ser así. Amén. El creyente que entienda a cabalidad que Dios envió a su Hijo a dar su vida por él, anda apartándose del pecado y no vive una vida de pecado. ¿Amén? ¿Por qué Juan dice eso? ¿Por qué lo explica algo que... Claro, yo lo entiendo. ¿Amén? ¿Por qué lo explica? Por lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Que había un montón de congregaciones o de que se llamaban iglesias. Y era un relajo lo que había allí. Allá predicaban a Cristo, pero lo que vivían era una vida de mundo completa. ¿Por qué? No, porque el espíritu no peca, el que peca es el cuerpo. Creían poder vivir una vida de pecado. Y con todo y eso se le daba, dije, gloria a Dios. ¿Puedes creer eso? Va viendo, ¿verdad, hermanito? En esto se preocupaba Juan. Así que el verso 6, ¿verdad? Si usted lo parafrasea, dice, cualquiera que permanece en él no tiene por hábito el pecar. El pecar es una excepción en la vida del creyente, no es una norma, es lo que quiere decir Juan aquí. ¿Amén? ¿Entendemos, hermano? ¿Alguna duda con eso? Muy bien. Manito Marco.
Eso yo pienso que podían ser los que el apóstol Pedro decía, que torcían las escrituras de Pablo, que eran difíciles de entender.
Para su propia perdición. Sí. Exactamente. Hay personas que dicen esto, espérate, pero esto como que no se adapta a mi realidad de mi vida. Pero en lugar de decir, si mi vida no es esto que habla aquí, que hay santidad y pureza en el creyente, pero yo soy un hijo de Dios, pues esto tiene que ser de otra forma. No es que yo estoy mal, es que la escritura está mal y hay que pasarle por encima. Va viendo, hay muchas personas que hacen eso. Igual que hay unos que dicen, este verso sí, este verso no, este verso sí, este verso no. Como el que coge la florecita, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, coge los pies. No puede, no podemos ir a la palabra del Señor así. Hay que aceptar todo el consejo de la palabra. Amén. Bueno, vamos viendo, ¿verdad, hermano? Vamos al último grupo de versos. ¿Ok? Que entonces nos va a hablar específicamente de los que son nacidos de Dios y los que son hijos del diablo. Amén. Y con esto resumimos, vamos a hacer un repaso, está el repaso este de llena blanco, cierto y falso también, para que usted lo, para verificar si estamos alerta. Amén. ¿Cómo dice? Algún hermanito, me lea los versos 7 al 10. Hermanito valiente. Edgar lo va a leer, amén. Mira a ver, ¿cómo dice?
Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios.
Ahí está. Gracias, maestro. ¿Ok? Ahora bien. Resumiendo, volviendo a lo que habíamos mencionado al principio, los gnósticos, estos que pensaban que la carne es una cosa, el espíritu es otra, y la carne no obedece al Señor, pero el espíritu sí, los mismos. ¿Ok? Se la echaban de que eran los más que sabían, pero eran bien descuidados en su vida personal. Su vida personal era un desastre. Cuando Pablo decía, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. ¿Qué quiere decir eso? Se van a pintar como que son cristianos, como que son piadosos, pero su vida va a negar eso que ellos dicen con su boca. ¿Tú mismo estás pensando? Somos cristianos. Cristiano que está haciendo las cosas que desagradan al Señor, pues no hay tal cosa, es una contradicción. ¿Y quién es el que se equivocó? ¿Quién es el mentiroso? No es el Señor, dice el que dice que permanece en él, pero anda en pecado, le hace a él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. O sea, ya Juan lo estaba aclarando que era lo que estaba pasando. ¿Ok? Por eso, nadie los coja de bobo, dice Juan. ¿Ok? El que practica la justicia es justo como él es justo. No puede haber contradicción ahí. Amén. Y tenemos que aclarar, nadie puede pretender tener una vida o ser una persona espiritual y andar pecando por el otro lado. ¿Okay? Nadie puede decir yo soy una persona espiritual y mi vida la rige el Espíritu Santo y andar pecando de continuo. O sea, es incongruente, no hay tal forma. Si hay personas, porque los hay, que son así, pues no son hijos de Dios, hermano. Lo que están es diciendo que son hijos de Dios. Porque el sello del Hijo de Dios es que el que gobierna en la vida de él y de ella es el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios hace las cosas que son agradables delante del Señor, no lo contrario. Va viendo, suena sencillo, ¿verdad? Pero las personas que querían torcer esto buscaban la forma para confundir la gente. ¿Ok? Por el otro lado, la única forma de uno ser justo y de andar en justicia, ¿ok?, es si ya uno tiene la nueva naturaleza del que es justo, la nueva naturaleza de Cristo. Va viendo que lo que quiere decir no es portarse bien, es que ya está en mí, el Espíritu Santo está en mí, Él me mueve a hacer las cosas que agradan al Señor, amén. Por eso el que practica la justicia es porque ya Cristo lo hizo justo, es lo que quiere decir. ¿Ok? Y entonces en el verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ok? O sea, lo que está diciendo de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Los hijos del diablo pecan como quién, como su padre el diablo. ¿Cómo le dijo el Señor Jesucristo? No, nosotros somos hijos de Abraham, le dijo allá en el Evangelio de Juan. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Les digo que ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y en vuestros pecados moriréis. Y agajaban piedras para tirárselas, pero no se las podían tirar. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de tirar piedras, no era el tiempo de Jesús dar su vida, pero el Señor los estaba llevando a que ellos entendieran que no es que yo soy de buena familia, por lo tanto yo soy hijo de Abraham y ya estoy salvo. No. Aquel al que el Hijo le libertara de sus pecados y perdonara sus pecados, esos son los verdaderos hijos de Dios. Pero todavía en aquellos tiempos existía la noción de que uno podía llegar a ser justo por diferentes caminos y diferentes formas. ¿Ok? Bien importante. Así que, de la manera como el diablo ha estado haciendo pecado desde que el tiempo es tiempo, los hijos del diablo también. ¿Qué quiere decir con eso? Porque si usted ve a alguien pecando rampantemente, ¿qué es lo que le confirma eso a usted? Que la persona no es de Cristo. Por más que diga, la persona no es de Cristo. Importante. ¿Ok? Así que, una cosa que podemos decir es, la única forma de hacernos hijos de Dios es mediante nacer de nuevo. Porque usted ya nació una vez. Usted nació una vez, ¿verdad? En la carne, en el cuerpo de pecado, pecador y por ende condenado. ¿Usted quiere ir al infierno directo? Pues no tiene que hacer nada. Ya eso está garantizado, está en el camino correcto para ir al infierno. Haciendo las obras del diablo, para el infierno directo, no hay duda, no hay que descarrilarse, no hay desvío. Pero dice que Cristo apareció para romper las obras del diablo. El que quiera romper ese vicio, ese tranco, ese destino, esa condenación, dice que el que no cree ya ha sido condenado, dice Juan capítulo 3. ¿Qué tiene que hacer? Creer en el Señor Jesucristo y será salvo. El Señor vino a romper la maldición, el amarre, las cadenas, el destino, la condenación que teníamos por ser pecadores. El Señor vino a romper todo eso. Pues si el Señor vino y cuando nos salvó rompió con todas esas cadenas del pecado y sacó la maldición del pecado y nos hizo limpios, ¿cómo va a pretender que volvamos a hacer las mismas cosas? Eso es lo que está diciendo Juan aquí. ¿Ven? O sea que para ser hijo del diablo no hay que hacer nada, lo que hay que nacer. Ya el resto está hecho. Muy bien. Ahora bien, cuando se apareció el Señor Jesús, vino para romper con todas esas ataduras y las cadenas de pecado que había en nuestra vida. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. ¿Ok? Si vamos al verso 9 ahora, hermanito. A ese pájaro le dicen judío. O le dicen garrapatero. judíos, porque como tiene el pico así, la nariz esa característica, parecen judíos por el pico, que parece la nariz de los judíos. Y yo no sé por qué dicen garrapatero, yo no sé si es que se dedica a expulgar la vaca o algo para comerle garrapata. Necesita, eso hay mucho por ahí. Por allá donde José está viviendo. Pero de donde José está viviendo hay un palo allá atrás y tú los oyes por la tarde, y llegan por paquetes allí los garrapateros. Pues sí, parece que le eliminan los árboles y eso. Pues son de un color como negro, marrón oscuro, bien brilloso. Hasta los ojos son negros completos, son todos negros. ¿Ok? Es feíto, en verdad, pero es curioso. Sí. Es como el pejo bulldog, que el pejo bulldog es feo completo, pero ahí tan chulito. Es feo, pero es chulito. ¿Ah? El poke, el perrito ese que llaman poke, es así. Feo como él solo, pero a la gente le encanta. ¿Ok? Muy bien. El verso 9. Usted nota algo en Juan, ¿verdad? Que él repite la cosa y lo sigue remachando, para que usted no se lo olvide. Pablo hacía mucho eso también. El Señor Jesús hacía mucho eso también. Porque él decía, entre líneas, él está diciendo, ustedes son medio cejados. Tengo que decírselo muchas veces para que se le quede. Me lo está diciendo a todos. Tengo que repetirlo de atrás para adelante, de adelante para atrás, de arriba para abajo y de abajo para arriba, para que lo podamos entender. Y con todo y eso, hace falta la obra del Espíritu Santo para que eso se nos quede entre ceja y ceja. Es lo que está diciendo. En el verso 9 viene y dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, cuando Cristo rompió la obra del diablo y le permitió, nos dio la opción a nosotros de ser hijos de Dios mediante la fe, el que cree en Él, que es nacido de Dios, no practica el pecado. Eso explica el verso 6 que acabamos de ver. No practica, no vive pecando. Sino porque, ¿por qué? ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios, o sea, el nuevo nacimiento de Dios, el Espíritu Santo de Dios está en su vida y permanece en él. Y no puede pecar porque ya nació de parte de Dios. Ese es el meollo del asunto. Ya usted no está amarrado, enviciado, juqueado, como usted le quiere llamar, con el pecado, como usted estaba antes. Ya esa atadura se rompió, ese vicio se rompió. Ya usted rompió en frío mediante la obra de Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Volver a la atadura? No, ya Cristo nos liberó. Ahora ya no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque ya la simiente de Dios, o sea, el Espíritu Santo puesto en nosotros, en lo que estamos en la presencia de Dios cuando vayamos allá, está puesto precisamente para ampararnos y limpiarnos. Y advertirnos de no meter y no volver a la vieja vida anterior. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Y va a terminar con esto, hermano, bien sencillo. Aquí yo estoy simplemente repitiendo un poquito esto para los hermanitos que después quizá lo ven remoto. Pero si te va al verso 10, dice, aquí pues, vamos a leerlo aquí mejor y después lo explicamos acá. En esto se manifiestan los hijos de Dios. O sea, esto es lo que caracteriza a los hijos de Dios. Y esto es lo que caracteriza a los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Pues entonces, si no es hijo de Dios, ¿es hijo de quién? Del diablo. Lo dijo claro. Como decía Genito. Le dice claro, el que no hace justicia, el que no es justo como él es justo, no es de Dios. Y yo tengo que decir, hermano, en un momento oye un telepredicador, un televangelista, allá adulteró y le salieron las lágrimas a cocodrilo y después al par de años está otra vez metido en la busconería. Bendito. A muestra un botón basta, hermano. Y yo no estoy diciendo que no pueda hacer que venga un predicador y caiga en pecado. Pero tener la fuerza y cara de decir, ya Cristo me limpió y voy a volver a pararme en el púlpito. Uno se para una sola vez. Después que usted cae de allí, no tenga la fuerza y cara de deshonrar al Señor de esa forma. Pero hoy en día la gente peca frescamente y después piensan que eso es como cualquier cosa y vuelven de nuevo. Una falta de respeto. El que hace eso no tiene temor de Dios, hermano. No ha conocido al Señor, no sabe la seriedad que implica el servir al Señor. Amén. Que cuando usted vea por allí, pero hace poquito, a veces llegan noticias de cousin pastor, cousin, como llaman los, no pastor primo, que yo, como yo no nací hablando inglés, C-U-S-S-I-N-G, cousin, que quiere decir el pastor que maldice, que habla, pues, la palabra esa con D-A-M-N y F-U-C-K y S-H-I-T y todas esas palabras para darle fuerza al mensaje, para que hablar como la gente habla, como primera hora, que habla como tú, dicen ellos. No, y es famoso, chachi, tiene una audiencia que van para allá. Vamos a decir cuántas barrabasadas, dice el pastor. Si ese hombre no redimió su boca, Cristo no redimió su boca, no redimió su vida tampoco. Por lo tanto, dice que es de Cristo, pero anda pecando. Si alguno no hace justicia, ¿qué dice? Es hijo del diablo. Ya está. No hay que hacer un análisis, ¿verdad?, de 10 años para entender qué es lo que pasa. Lo dice claro ahí. Hermano, los que son de Cristo, usted lo va a ver rápido, se ve desde un avión, que en el que es de Cristo y el que no es. Solamente hay muchas personas que quieren pretender revolver la cosa y confundir el asunto, pero desde un avión se ve el que es de Cristo y el que no. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Si alguno viene a alguien, le viene con un cuento y dice, Juan, predicando este asunto, diciendo que el espíritu es el que es, pero la carne que se chave y la carne mía que haga lo que quiera, pero mi espíritu es puro y me reuniré con Cristo, es un mentiroso. Porque el primer fruto que tiene que dar es que su carne, toda su vida, de pies a cabeza, glorifique al Señor. Amén. Eso es lo que está diciendo Juan. Vimos. Vamos a unas preguntas. Esta pregunta la habíamos redactado cuando hace 9 años nosotros fuimos por este tema. Entonces algunas preguntas eran más como encaminadas a los jóvenes y otras para los adultos, pero ustedes como que son más o menos las mismas. Así que algunas van a ver que dicen jóvenes y adultos, pero son todas del mismo tema. ¿Amén? Que todos son jóvenes y todos son adultos. Muy bien. Primera de Juan 3, 1 al 3. Lo leímos, ¿verdad? ¿Qué nos da Dios y cómo deseas que seamos llamados? ¿Cómo? ¿Nos da amor? Nos dio su gran amor. Es decir, mira qué clase de amor nos dio el Padre para que fuésemos llamados hijos de Dios. Muy bien. Segundo, ahora vamos por los adultos, que adultos somos todos también. En el mismo verso, en el mismo grupo de versos, ¿a quiénes seremos semejantes? Porque le veremos tal y como Él es, ¿verdad? A Cristo seremos semejantes. También en la misma porción. ¿Qué sucede con quienes tienen esta esperanza? ¿Qué dice? ¿Qué hacen? ¿Ah? Se purifican a sí mismos. Así como eres puro. ¿Amén? Seguimos. Primera de Juan 3:4. Tiene una definición de pecado. ¿Qué es lo que no, cómo define el pecado el verso 4? Exacto. El pecado es infracción de la ley. De la ley de Dios. Y si la ley de este mundo está alineada con la ley de Dios, también es infracción de la ley del mundo. Tengo que explicarlo de esa forma, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted infringe la ley de este mundo, ¿verdad? Lo multan, sí. Pero, por ejemplo, si la ley de este mundo le dice al pastor que tiene que casar a los homosexuales y yo infringo esa ley, yo no estoy pecando. ¿Por qué? Ah, porque esa ley no está de acuerdo a la ley de Dios. Así que hay que aclarar, porque el mundo se va a poner así. Ya se está poniendo así. Primera de Juan 3, 5 al 8. Los otros versos. En esa porción vamos a relacionar cada declaración con el versículo que le corresponde. O sea, ¿dónde, en qué versículo está cada una de estas cosas? Dice, todo el que permanece en Cristo no continúa pecando. ¿En qué verso está? Del 5 al 8. ¿Ok? Muy bien. En Cristo no hay pecado. El verso 5, muy bien. El que practica el pecado es del diablo. Muy bien. El que practica justicia es justo. Verso 7, muy bien. Amén. Porque dice, el que hace justicia es justo como él es justo. Amén. ¿Vamos bien? Muy bien. Los versos del 9 al 10. ¿Cuáles son las razones por las que no practica el pecado y no puede seguir pecando quien ha nacido de Dios?
Porque la justicia de Dios permanece en él.
Amén. ¿Y la otra? Está en el mismo verso. Porque es nacido de Dios. Ha nacido de nuevo. Y después que nace de nuevo, la simiente de Dios permanece en él. Muy bien, lo mismo era. ¿Amén? El verso 9 lo dice. Muy bien. Menciona dos de las actitudes que tiene una persona que no es de Dios. Sí, pero específicamente. Lo dice también en estos versos, en los versos del 1 al 10 por ahí, más hacia el 10 que al 1. Lo dice, ¿cómo, dónde lo dice y cómo y qué dice?
Que no hace justicia
y que no ama a su hermano, lo dice el verso 10, amén. Dos de las de los sensores que le dice usted qué es lo que realmente es la persona. Responda. ¿Cómo seremos los creyentes cuando el Señor se manifieste? Seremos semejantes a él. Amén. Muy bien. ¿Y por qué no vamos a ser igual a él? Vamos a ser semejantes a él. ¿No se ha preguntado eso? Pues no vamos a ser igual a él porque no vamos a ser Dios. Pero del resto para abajo sí. Porque vamos a tener el cuerpo de la gloria suya. Y vamos a ser semejantes a él. ¿Verdad que sí? Exacto. Pero no vamos a ser dioses. ¿Sabe por qué quiero esto? Porque los que andan en bicicleta vestidos de blanco y negro, que hay gente que va y les lava la ropa, dicen que somos dioses y seremos dioses de más alta connotación cuando salgamos de este mundo. Los mormones, pero para que no haya duda. Los que son los santos, que no son santos, ni son de Jesucristo, sí son de los últimos días, eso sí se lo doy. Pero no son santos de Jesucristo de los últimos días, porque es que es de Cristo. Anda predicando el Evangelio de Cristo, no el otro Evangelio de Jesucristo, como le llaman ellos al libro de Mormón. Esa es la connotación. Un día vamos a dar un repaso aquí para que usted conozca la doctrina de eso. ¿Usted le gusta Star Trek? Sí sabe lo que es Star Trek, ¿verdad? Captain Kirk, Spock, tiene las orejitas largas. Ellos hablan de una de esas filosofías místicas, así de puro entretenimiento. Eso es lo que está en el libro de Mormón. Es una fantasía. Yo no sé por qué no han hecho una película de eso. Porque eso es una fantasía así como de una cosa como Lord of the Rings, una cosa fantasiosa. Desde que Cristo se montó en un barco y llegó a las Américas. Y que los indios que encontró aquí eran los descendientes de los judíos que habían escapado de allá. Y se los encontró acá y vino, les reveló algo nuevo, que es lo que está escrito en el libro de Mormón. Eso es una cosa apoteósica. Entonces ellos tienen el reino terrenal, el reino celestial y el reino telestial, conté. Que todo depende de cuán buena gente haya sido usted, usted va a estar en uno de esos. Y que Cristo simplemente era un ser que estaba más avanzado que usted. que Él vino y se mostró como Dios a nosotros, porque Él está mucho más avanzado, pero que lo que es Cristo usted lo va a poder ser en algún día. Por eso, pero dice aquí, no somos, no seremos como Cristo, seremos semejantes a Él. La palabra del Señor no se equivoca, hermano. Amén. Un día vamos a dar un repaso de eso, usted vea. ¿Qué hace el que tiene la esperanza de ver al Señor? ¿Qué hace? El que está esperando al Señor, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. ¿Y para qué fue manifestado el Señor? ¿Para qué el Señor se manifestó? ¿Para qué? ¿Para qué apareció? Para romper las obras del diablo. Amén, como dice el verso 8. ¿Ok? Entonces, las obras del diablo era el incitar y arropar a la gente en el pecado. Él vino a quitar los pecados. Exactamente, a romper la obra del diablo. ¿De quién es hijo el que practica justicia? De Dios. ¿Ah? No, porque el que no practica justicia. Por eso que repite la cosa de una forma y de atrás para adelante. ¿Ves? Falso o verdadero, o cierto y falso, ¿verdad? El hecho de que seamos llamados hijos de Dios es una gran manifestación del amor de Dios. ¿Falso o verdadero? Muy bien. Cuando cometemos pecado, no estamos infringiendo la ley divina.
Falso.
Falso. Esa es la neuralgia de lo que estamos diciendo ahora. Una persona que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practicar justicia es prueba de que se es de Dios. Muy bien. Estamos entendiendo. Bien. Vamos a las aplicaciones, hermano. ¿Ok? Primero, tres cositas. Lo que hemos visto es que los cristianos tenemos grandes esperanzas. Por ejemplo, ser como nuestro Padre Dios y vivir sin pecado. ¿Amén? Como esto es lo que iremos a hacer, ser semejantes a Él y vivir libre de pecado, pues así tenemos que ser aquí también. Ser semejantes a Él. Solamente que tenemos la limitación de que la carne no quiere darle gloria a Dios. Pero el Espíritu puede más que la carne, hermano. Usted ya está llamado a ser obediente al Señor en todo, en el espíritu y en la carne también. Amén. Gloria a Dios. Segundo, la esperanza cristiana nos motiva a la pureza moral, porque lo dice ahí, todo aquel que tiene esta esperanza de que Cristo lo va a venir a buscar y a transformarse, purifica a sí mismo. Amén. Y por último, el pecado no tiene ningún lugar en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque los que andan pecando son los hijos del diablo. No los hijos de Dios. Va viendo, ¿verdad? Son cosas que los caracterizan. Por lo tanto, el que es de Cristo va a pretender honrar al Señor en una vida santa. Amén. Parecía como de kinder casi lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Uno más uno son dos. Dos más uno son tres. Tres más dos son cinco. Cinco menos dos son tres. Tres menos uno son dos. Dos menos uno es uno. Ah, llegamos al mismo sitio. Bien fácil, ¿verdad? Como si fuera de escuela primaria. Es que esto es así, hermano. Ahora, el problema no está en que nosotros no podamos entender lo que dice la Escritura claramente. Es que hay gente que lo lee y no le da la gana de entenderlo. Ustedes quieren buscarlo y torcerlo, ¿verdad? Como está diciendo el hermanito Marco. Tuercen las Escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Y dicho está de paso, para la perdición de otros también. Bueno, hermano. La semana que viene vamos a estar en... Yo entiendo que este es el último ya, el último estudio en Primera de Juan. ¿Okay? Fidelidad en confesar a Cristo. Dice 15 de octubre, eso no está bien, porque yo puse 15 de octubre ahí. Estoy en octubre ya todavía. Tengo que cambiarlo. 15 de diciembre, yo me acuerdo cuando lo escribí anoche, 15 de octubre. Fidelidad en confesar a Cristo Jesús. ¿Ok? Y ese va a ser el tema de la semana que viene. Ya después de ahí, hermano, vamos para segunda y tercera de Juan, que tenemos un estudio. Después vamos a Judas, ¿ok? Yo entiendo que con este ya, creo que estamos en segunda, ese es el, sí, exacto. Tenemos un estudio más en primera de Juan, un estudio en segunda y tercera de Juan, y un estudio en Judas, y ya con eso terminamos el... Terminamos el año. ¿Amén? ¿Ah? El que viene es el 50. que es el último de Juan, de primera de Juan. El 51 es el estudio segunda y tercera de Juan, y el 52 es el estudio en Judas. ¿Ok? Y con eso acabamos, en el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Sí, se acaba parejo. 15, 22 y 29. Ya terminamos justo ahí el año. Si Cristo no ha venido antes, amén. Porque dice que Él viene a buscar y va a aparecer por su pueblo nuevamente, amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermano. Amén. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Marquito.
No, solo para añadir que la diferencia de un hijo de Dios a un hijo del diablo es que el que es hijo de Dios, aunque falle en el camino y puede pecar, pero siempre va a vivir humillado, pidiendo perdón a Dios, porque el Espíritu Santo no lo va a dejar dormirse en paz, porque el Espíritu Santo está en él, fue sellado, y por ende va a ir de nuevo a las rodillas y va a buscar enmendar pues sus caminos y proseguir hacia la meta. En cambio, el que dice que es creyente, pero peca sin ninguna conciencia, ese verdaderamente pues no es nacido de Dios.
Exactamente, exactamente. Eso es como un cántico de esto, ¿verdad? Que nosotros a veces siempre hablamos de aquella canción que se llama Timoteo, usted seguro no lo ha escuchado, pero hay otra, esa misma persona que decía Cipriano. Cipriano, dice, Cipriano se convirtió, pero nunca va a la iglesia, porque el servicio se acaba tarde y porque no le gusta el pastor, dice. Él prefiere mirar en televisión, predicar el evangelio, dice, porque así no tiene que pagar diezmo ni echarle ofrendas al cajón. Y el coro dice, hey Cipriano, nunca avanza, por más que te doy la mano. Es el cristiano, dice, ay, es que yo trato, pero es que yo siempre termino pecando. Y como el otro Timoteo decía, yo no le hago mal a nadie, yo soy un tipo tranquilo, ejemplo para la sociedad. Me doy mi cerveza, pero nunca me han visto borracho, y cuando me fajo es porque alguien me hizo mal. Pues está dando a entender de que, pues, yo me tengo que defender, pero no, yo no cuco a nadie, a mí me cucan. Y con esa excusa nosotros ya sabemos por dónde es que va, ¿verdad? Son gente que, por alguna razón, pretenden decir que son de Cristo, pero su testimonio evidencia que no lo son. ¿Amén? Y Juan dice, si usted lo ve y lo ve desde un avión, llame las cosas por su nombre. Lo cual quiere decir que tal persona todavía necesita nacer de nuevo. Tal persona necesita ser salvo, en el Espíritu del Señor. Amén. Pues vamos a orar, hermanito querido. El jueves, hermano, Dios mediante, tenemos el estudio de damas y de caballeros. Amén. De damas y de caballeros. Venga, no se lo pierda, que eso va a estar bien bueno. Este jueves, Dios mediante, a las 7:30. Vamos a orar, hermanito querido. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, gracias por darnos esta bendición de venir a tu casa esta noche y haber podido estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos como evidencia que tú eres bueno. Te damos gracias por cada hermano que estuvo aquí. Te pido tu bendición para cada uno de nosotros que llegamos, Señor. A los hermanos que hoy no pudieron estar, bendícelos también y que tu Espíritu nos llene en nuestra vida ahora y nos imparta toda bendición, que esta palabra, Señor, la podamos comprender y la podamos hacer, Señor. Gracias porque es tan bendecido estar en tu casa para estudiar tu palabra y estar con todos mis hermanos aquí. Señor, ahora bendícenos cuando salgamos de esta casa. En la calle, llévanos bien. Cuando lleguemos a nuestras casas, que lleguemos bien. Y que tú nos permitas descansar y hacer todo el trabajo y todas nuestras responsabilidades. Y en el día de mañana, también, Señor, llévanos con bien a donde fuéramos y regrésanos, Señor, el jueves aquí para encontrar a los hermanos otra vez y escudriñar la Escritura nuevamente. Gracias, Señor, te damos ahora y lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues, hermano, Dios me les bendiga. Dios mediante el jueves nos vemos. Amén. No lo pierda, que esos estudios van a estar bien buenos, de dama y caballero. Amén. Gloria a Dios.